Para mí, el pintar, dentro de que es un trabajo muy personal, sí que llega a su máxima expresión cuando la persona que adquiere una obra o que se la lleva o que llega a mi taller y se enamora, pues siente algo que puede verse reflejado en su propia vida, o sea, que le pueda llegar a hacer feliz, evocar una emoción o un recuerdo.
Bienvenidos a Los Domingos al Sol, un podcast de We Life para Lancaster. Soy María Fernández Miranda, directora de We Life, y en este espacio queremos celebrar el mes en el que se conmemora el Día Internacional de la Luz. Para ello, en cada episodio invitaremos a una de esas personas que con su trabajo y su actitud ante la vida son capaces de desprender luz propia. Hoy vamos a conversar al sol con Teresa J. Cuevas. Hola Teresa, ¿qué tal?
Hola María, ¿qué tal? Muchas gracias.
Teresa nació en Madrid en 1988. En su web se define como arquitecta de formación y corazón y artista de pasión. Trabajó durante casi 4 años en un estudio de arquitectura en Seúl, donde colaboró en el montaje de exposiciones del artista Jin Isseo, lo cual le permitió, según explica, aprender a llevar la poesía a la construcción. También concibió escaparates para tiendas de lujo y diseñó restaurantes o bibliotecas. Ya de vuelta en España, trabajó como arquitecta museógrafa de la Fundación Juan March en Madrid y del Museo Nacional de Arte de Cataluña en Barcelona. Aunque siempre había pintado, lleva 5 años dedicada en exclusiva a esta actividad. Teresa, muchas gracias por venirte conmigo a la playa.
Gracias a ti, María. No podemos estar en mejor lugar, desde luego.
Sí, vamos a confesar que en realidad no estamos en la playa, nos encontramos en el estudio de grabación de Vocento, pero tú como artista sabes mejor que nadie que la imaginación puede llevarnos a donde queramos, ¿no?
Efectivamente. La ensoñación es lo que más practico en mi taller, creo. El trasladarme a otros lugares y llevar diferentes recuerdos a mi día a día, la verdad es que me llenan infinito, así que muchas gracias por invitarme.
¿Cómo entrenas la imaginación? ¿Hay una manera de entrenarla?
Probablemente es algo más conectado a la intuición. Creo que no soy una persona demasiado racional y que realmente me dejo llevar más por intuición o por recuerdos que dentro de mi falta de memoria se dejan llevar por las emociones o por esos momentos que siento de manera específica en algún lugar y luego lo llevo al taller. Pero no llego a inventar nada nuevo. Al final todo viene de las vivencias y de
la experiencia personal. Experiencia como irte a vivir a Seúl. ¿Qué se te perdió a ti en Seúl, Teresa?
Bueno, eso la verdad es que fue una suerte infinita que mis padres me permitieron y me brindaron y que fue primero por irme a estudiar un año allí. De intercambio internacional. Y una vez allí ya hice prácticas con un estudio para sacarme unos dinerillos mientras estudiaba. Y ese mismo estudio me dio una oferta de trabajo, pero yo tenía que terminar mi proyecto de fin de carrera. Me dijo, te esperamos. Y fue un regalo, la verdad, porque no tuve que pensar demasiado. Eran épocas convulsas en las que, bueno, los arquitectos todos salimos de España. Y la verdad es que para mí no fue una decisión nada dura, sino al revés, una oportunidad, el decir qué bien que tengo ya esto y qué ganas de volver. Para mí Seúl fue una formación tanto externa como interna, porque fue una época de mucho silencio y pude hacer un trabajo de introspección espectacular y un aprendizaje al mismo tiempo, por lo distinto que es todo, ¿no? Al final, Asia es... Bueno, toda la mentalidad oriental es muy distinta. Ahora más o menos vamos introduciendo diferentes conceptos de la filosofía zen y budista a nuestro día a día, pero 2010, por lo menos para mí, fue un mundo nuevo. Fue un lugar en el que yo era un pájaro y observaba realmente como si todo fuese algo desconocido. Incluso su forma de pensar o su forma de hablar, su forma de trabajar, todo era diferente.
Te imagino un poco igual como en esa película Lost in Translation, ¿no? Te sentías un poco Scarlett Johansson.
Sí, bueno, luego al final te vas adaptando, pero los principios, los inicios, fueron muy similares. Fueron pues de mucha escucha, de mucho asombro, de muchas risas, también con todo el respeto del mundo, pero es que risas incluso de una misma, porque dices, qué fijado tenemos en nuestra creencia ciertas cosas, como la forma de comer, o la forma de ducharnos, o la arquitectura incluso en los espacios, y qué interesante es ver que otras personas tienen en su creencia fija algo totalmente normalizado y totalmente opuesto a lo tuyo. Entonces, la verdad es que lo disfruté mucho. También tenía muy buenas amigas con quien podía contrastarlo, compartirlo, y dentro de la intensidad de todo, fue muy bonito vivirlo con ellas.
Hablas del silencio, el silencio que a veces nos falta en España, ¿no? Que somos tan ruidosos. Bueno, en esta playa hoy sí que estamos en un entorno silencioso, ¿verdad, Teresa?
No se puede estar mejor.
¿Qué te parece esta playa? ¿En qué playa estamos?
Pues querría imaginarme ahora mismo en Calaconta, en Ibiza.
En Ibiza.
Sí, tengo una especial conexión con esta playa y aquí estamos.
Pues estamos en Ibiza y es un lujo estar aquí contigo, porque yo la verdad es que no soy una gran entendida en arte, pero contemplar tus obras, te sigo en Instagram, donde cuelgas todos tus trabajos, me produce serenidad. No sé si es esto lo que tú buscas.
Es mi búsqueda constante, María. Es mi búsqueda constante y con ello quiero de alguna manera crear un espejo. Por eso no sé si las obras llegan a hacerlo, pero sí que por lo menos a través de mi trabajo y a través de esa búsqueda interna de la paz y de la luz, reflejarlo en la conexión de colores, en ese flujo de la luz o la oscuridad, entendiendo que tanto una cosa como otra son importantes en esa búsqueda interior. Que la oscuridad todavía es esa luz que aún no lo sabe y que esa conexión entre ellos y ese encuentro en el lienzo, pues es una experiencia muy bonita para mí.
Creo, no conozco tu estudio, pero creo que trabajas en un estudio que has diseñado tú misma, que tiene grandes ventanales por los que entra la luz y de esta luz me estás hablando ahora. Este podcast se llama Los Domingos al Sol y me gustaría que comentáramos pues esto, ¿no? La importancia de la luz, no solo para el arte, sino también para la vida.
Ajá. Efectivamente, María. Bueno, en el caso de mi taller, la luz es un gran protagonista, ya no solo como material y elemento que yo utilizo en cada uno de mis trabajos, sino también como un elemento de estudio de soleamiento en el propio espacio. Como arquitecta encuentro que era importante tanto la orientación como la dimensión y altura de todos esos huecos que hay en ese cubo de 7 metros de alto, en el que yo me ubico en un rinconcito mucho más recogido, de una escala más humana, pero al cual me entra una luz desde el este por las mañanas, una luz del oeste por las tardes, que es verdad que me arroja unas sombras anaranjadas que tengo que tamizar con estores, pero que al mismo tiempo son muy inspiradores, y esa luz norte que matiza muy bien los colores a la hora de exponer las obras en el espacio. O sea que dentro de que encuentro la luz de la manera más abstracta, en el espacio la encontramos también como un personaje principal de ese cubo blanco en el que los protagonistas son las obras, pero también son ese vacío en el que se encuentra la luz.
¡Qué maravilla! Igual que te he traído yo hoy a la playa, me tienes que llevarte un día a tu estudio.
Estás invitadísima, así que cuando quieras.
¿Tú para pintar necesitas un estado emocional concreto? Quiero decir, ¿puedes pintar si te sientes furiosa o angustiada o deprimida?
El otro día justo me decía una amiga, ¿qué tal? ¿Estás inspirada? Y le decía, es que creo que necesito una pequeña crisis en mi vida para después, al salir de ella, tener una época más floreciente de creación. Es verdad que yo creo, a partir de estar bien y de estar tranquila y de tener cierta claridad mental y paz interior, o por lo menos, no paz interior necesariamente, porque además soy una persona nerviosa dentro de la imagen que pueda dar, pero sí que necesito por lo menos haber asimilado algo que me ha pasado y para así poder canalizarlo. O sea que vivo entre, bueno, vivir en tierras movidizas de vez en cuando y cuando puedo poner los pies un poco en el suelo, darme cuenta de lo que he vivido y a partir de ahí poder trabajar, crear.
O sea, qué interesante esto de las crisis, que enlaza un poco con el mito, ¿no? De los artistas, un poco, bueno, casi iba a decir que rayanos en la, en la locura, ¿no? Porque después de las tempestades es cuando llega la calma.
Bueno, no es necesario siempre que sea una tempestad, ni siquiera que sea algo triste ni horrible que te haya pasado, pero es verdad que yo soy una persona de asimilación lenta de las cosas y desde el inicio del colegio de mis hijos, que ya me dirá que no es nada dramático, pero ese desapego o un posparto o una conversación con una amiga o una asimilación de algo que me ha ocurrido, creo que la puedo llevar perfectamente al trabajo sin haber sido algo dramático. O sea, es más simplemente algo que me ha hecho temblar un poco y que de alguna manera llega a estabilizarse y a ser un proceso que ya he asimilado en mi interior. No sé si me he explicado muy bien.
Sí, sí, sí. Tienes 3 hijos, creo.
Sí.
Y esos procesos en los que, bueno, estás obviamente enfocada en el nacimiento y en la crianza. Yo no soy madre, con lo cual no tengo esa experiencia, pero no sé de qué manera eso afectan a tu arte, incluso te quitan tiempo.
Afectan sobre todo porque bueno, creo que la búsqueda de la identidad la tenemos todas. Y cuando tienes hijos, esa identidad de alguna manera se distorsiona. Y tienes que buscar esa otra identidad, que sigues siendo tú, pero tienes que volver a encontrarte. Y cuando tienes otro, tienes que volver a encontrar. Y ahora con este tercero, que me encuentro mucho más madura y con mucha más claridad en cuanto a el lugar en el que quiero sembrar y en el lugar en el que quiero estar, creo que claramente me afecta, pero en el mejor de los sentidos. O sea, no creo que vaya a crear mejor o peor siendo madre, pero sí que a mí la maternidad me ha tambaleado los cimientos y me ha hecho cuestionarme quién soy 3 veces ya. Entonces, ese cuestionamiento, como yo soy de proceso lento, como te contaba, me ha llevado a un proceso de psicoanálisis que yo llevo haciendo ya muchos años. Y es fascinante porque te das cuenta que somos polimorfas y que podemos evolucionar y podemos cambiar y no pasa nada. Que eso es algo que yo he pensado siempre que podría ser incluso un defecto de mi personalidad, que no he tenido claras muchas cosas y alguien me cuenta algo y me siento fascinada por lo que me está contando y puedo asimilarlo como algo mío y... Bueno, he ido cambiando con el tiempo y con la maternidad también. Me he desligado de muchos prejuicios, me he dado cuenta de muchas creencias fijas que yo he tenido que me ha gustado desaprender. Otras las he fijado más aún porque las abrazo con mucho amor y cariño gracias a todo lo que me han dado mis padres y mi familia. O sea, realmente la maternidad me ha acelerado un proceso de autoconocimiento y al que le estoy muy agradecida porque sin duda esto afecta a mi trabajo, que es un canal de expresión para mí muy importante.
Me interesa también esto que dices de que haces psicoanálisis en WeLife, que es este medio de comunicación que tengo la suerte de dirigir en Vocento. Prestamos mucha atención a la salud mental y me parece importante que las entrevistas se hable de esto, ¿no? De que las personas van al psicólogo o hacen bueno, cualquier tipo de terapia. En tu caso, ¿por qué elegiste el psicoanálisis? ¿Qué estabas buscando?
Bueno, yo llevo mucho tiempo intentando entender muchas cosas que me pasan, patrones y elementos comportamientos que yo he realizado a través del subconsciente sin saber por qué me ocurría eso o qué pasaba ahí. Podía tener ciertas ideas porque los seres humanos sí que es verdad que cumplimos ciertos patrones, pero por otro lado, hasta que tú no atraviesas un camino, no llegas a asimilarlo y a aprenderlo. Entonces, he pasado por varios tipos de terapias, pero ninguna puedo decir que me ha funcionado. También creo que existe un tratamiento para cada persona. Y una amiga me dijo, Teresa, tú eres carne de cañón para el psicoanálisis. El psicoanálisis es aterrador porque estás tú sola contigo misma. Al final, mi terapeuta no me dice nada. O sea, ella está en silencio y yo hablo, que también parece un proceso como muy egoísta, ¿no? Pero me quedo callada muchas veces. Ahora mismo no sé qué contarte. Me dice, ¿qué estás pensando? O sea, dime lo que te pase por la mente. O sea, al final, la asociación libre de los pensamientos del subconsciente son lo que nos constituyen en cualquier acción. Entonces, el recordar diferentes vivencias de tu vida, el simplemente recordar incluso cosas buenas o pensar en alto, muchas veces nos ayudan a sentar elementos que en el subconsciente nos dan paz. Y ese proceso yo lo he notado y lo agradezco infinitamente y para mí es una playa en ese momento en el que hablo sola, pero es un momento de paz y de silencio.
Y cuando pintas también tienes esa faceta un poco egoísta, quiero decir, ¿tú cuando pintas piensas en el espectador o solamente piensas en ti, en lo que tú quieres contar?
Mira, es una dicotomía en la que me estoy encontrando últimamente porque siempre he pensado que pinto para mí, porque al final lo he tratado como un proceso de diario y de canalización de algo que yo no he sabido explicar con palabras, pero lo he pintado en abstracto además porque me evoca un sentimiento como mucho más directo y más impactante y mucho menos claro, que también habla un poco de mí, esa forma de expresarme. Y por otro lado, tengo esa vocación arquitectónica en la que al final quiero resolver un problema y quiero escuchar a la persona que tengo delante con un programa, con un problema, no problema, pero con un espacio que resolver para cierto programa, ¿no? En el que, bueno, tú quieres tener un recorrido, una circulación, una orientación, un estado de ánimo, unas necesidades por la forma en la que vives, que además va muy ligada a la psicología. O sea, al final es un tema muy del ser humano que tengo delante y no solo de lo que yo estoy sintiendo. Entonces, para mí el pintar, dentro de que es un trabajo muy personal, sí que llega a su máxima expresión cuando la persona que adquiere una obra o que se la lleva o que llega a mi taller y se enamora, pues siente algo que puede verse reflejado en su propia vida, o sea, que le pueda llegar a hacer feliz. No feliz, pero sí evocar una emoción o un recuerdo.
Decía Godin que el arte es contemplación, pero claro, para contemplar hay que parar. Entonces no sé si tú sigues esta máxima del famoso escultor o no.
Es muy importante parar, es fundamental, porque además creo que la siembra no se da en el taller, se da fuera. Sí que es verdad también que, como Picasso decía, que la inspiración te pille trabajando.
Trabajando, claro.
Creo que hay que buscar el equilibrio entre las dos cosas, porque es verdad que muchas veces en taller te atraviesan cosas que tú no sabes de primeras cómo vas a materializar, pero estando con las manos sucias, con la escayola cerca, con el cemento, con las arenas, con los acrílicos, con las maderas, o sea, tienes todas las herramientas para que eso sea mucho más fácil de plasmarse en un elemento material. Entonces, creo que sí que es importante observar y nutrirse y pararse y estar en un silencio real. Porque en un silencio, yo puedo estar en casa con una logística hasta arriba y no tener una conversación con nadie más que, bueno, estar con mi bebé, aunque bueno, con él converso de otra manera, pero que hay silencios de muchos tipos. Y está el silencio en el que estás contemplando también y estás recibiendo información de fuera, y está el silencio también en el que te estás hablando a ti misma y además con cariño y con ternura, porque muchas veces nos cuesta estar solas con nosotras mismas y eso es algo que también tenemos que trabajar y tenemos que darnos esos pequeños momentos durante el día para tratarnos bien, porque muchas veces, bueno, a mí por lo menos me ha costado mucho aprender a estar sola.
Hay un elemento muy característico en tu obra que es el protagonismo de la naturaleza, que tú la utilizas como la expresión del paso del tiempo. Explícame eso.
Bueno, la naturaleza para mí representa lo eterno. Creo que es el elemento al que más respeto le puedo tener en este mundo, empezando porque nosotros somos pura naturaleza y nosotros somos solo una parte mínima de este gran ente llamada naturaleza que permanecerá ahí por los siglos de los siglos y nosotros simplemente viviremos en una pequeña milésima, ¿no? Entonces, qué mejor que aprender de ella, que ya lo ha vivido todo, como un señor mayor que cualquier frase que te dice, bueno, pues si llegas a interiorizar, porque eso es lo difícil, ¿no? Pues la naturaleza, pues con sus flujos de agua, con el paso del tiempo, con la renovación de sus pieles, de sus hojas, de sus flores, con ese recogimiento, con ese florecimiento, con esa luz y con esa sombra, es que eso es nuestro gran maestro al final.
Ese símil que haces con el señor mayor es también muy asiático, ¿no? El prestar atención a las personas de más edad y lo que tienen que enseñarnos.
Sí, realmente creo que solo el tiempo nos puede, el tiempo y la pausa, supongo, nos puede llegar a dar esa sabiduría que no es más que esa calma y esa capacidad de estar en silencio, creo yo. No creo que el leer más libros o el tener mucho más conocimiento de diferentes materias nos vaya a dar esa paz, sino esa serenidad en un presente que creo que tienen las personas mayores, que son capaces de estar en un banquito dejando pasar las horas y con una serenidad y una presencia
contemplando, vamos, ¿no? Como
envidiables.
Decíamos antes, contemplando. Sí. Tienes una serie que se llama Marea Baja, ¿verdad?
Uh-huh. Efectivamente.
Cuéntame, ¿qué es Marea Baja?
Mira, la marea baja para mí fue un descubrimiento al conocer Portugal, porque yo me he criado más en el Mediterráneo, mi familia es de Ibiza, y al llegar a Portugal me di cuenta que los paisajes y las playas cambian total y absolutamente dependiendo de las mareas y de la luna y del magnetismo y de, bueno, y, pero de tal manera, de verdad, que es que te cambia totalmente el lugar en el que estás, de unas horas a otras. Además, cada hora va bajando ciertos metros, y hay una hora máxima en la que la marea ha subido 3 metros, una hora mínima. Además, nosotros ahora ya vamos a la playa sabiendo en qué punto está la marea en diferente lugar. A mí la marea baja es mi lugar de máximo encuentro con esa tierra mojada y con ese acantilado descubierto, y en el que yo me doy esos largos paseos en los que puedo reflexionar y pensar, y en los que me encuentro realmente feliz. Porque a mí el Atlántico me ha costado por su fuerza y por su sonido estruendoso, y realmente es en marea baja donde yo me encuentro en mi lugar.
A los que somos del norte, yo soy del Cantábrico, nos pasa al contrario. A mí me sorprende que el Mediterráneo siempre sea tan igual, ¿no?
Claro, mi marido dice, pues esto no tiene olas, es un poco aburrido. O no, es que el propio sonido como que no lo relaciona con su mar. Es claramente otro mundo. Pero es que en el Atlántico ese descubrimiento de la roca que hay en la parte trasera de la playa, a mí me parece algo fascinante, no solo por la erosión y por la cantidad de colores que se descubren de una manera muy curva y orgánica, que no estás viendo durante el día, que se descubre y que está siempre ahí, y solo tú eres consciente si estás ahí, en ese lugar, en ese momento. Entonces te hace muy consciente de ese presente y de esos minerales y esos colores que son tan específicos, pues... Que con su proporción de hierro, o de plomo, o de níquel, o de calcita, o de... son unos colores fascinantes y son horas y horas de observación para luego llevar al taller y realmente llevar de una manera muy sencilla al mineral por color, por lienzo, en el que yo me genero ese acantilado infinito que me gustaría descubrir en mi taller, pero claro, es solo una mínima parte de lo que yo puedo recordar de cuando estoy en marea baja.
Además de paseando por la playa en esa, cuando hay marea baja, ¿cómo te gusta pasar los domingos al sol?
Los domingos, claro, los domingos al sol son muy distintos en Madrid, en Ibiza o en Lisboa o al sur de Portugal. A día de hoy creo que lo que más disfruto es de un picnic con mis hijos en el Pardo. Muy sencillo. No necesitamos más que un río cerca y si puede haber patitos mejor, que nos dan mucho juego. Un reflejo, unos palos, unas piedras, un lugar en el que hay silencio también, o bueno, puede haber personas alrededor, pero a cierta distancia, ¿no? Pero creo que, no sé si esto significa bajar las expectativas de tu vida, pero creo que puede llegar a encontrar un buen domingo al sol en un lugar muy cerca de casa y simplemente con buena compañía, algún picoteo tonto y la naturaleza alrededor.
Bueno, rebajar las expectativas siempre es una buena idea. Me ha encantado, Teresa, charlar contigo en esta cala ibicenca. Qué bien estamos,
la
¿no?
La verdad es que es un lujo. Me ha encantado que me saques de mi rutina y me traigas aquí.
Pues muchas gracias, y vamos a ponernos un poco de protector solar, porque es que tienes la piel blanquita y veo que se te está poniendo roja. Vamos a reaplicarnos un poco de crema, ¿qué te parece?
Siempre, María, creo que es muy importante la protección y además inculcárselo a nuestros hijos, porque yo de pequeña hice locuras porque no tenía eso interiorizado y ahora mismo no salgo de casa sin mi protector.
Venga, pues ahora que ya nos hemos echado la crema, vamos a darnos un paseo, Teresa.
Muchas gracias, María.
Gracias. Espero que hayáis disfrutado de esta conversación al sol. Antes de despedirme, me gustaría daros un consejo de fotoprotección. Si te preocupa la aparición de arrugas y manchas oscuras, puedes utilizar un producto que, además de proteger el rostro del sol, tenga los efectos de un tratamiento antienvejecimiento. Por ejemplo, Sun Perfect Fluido Perfeccionador de Lancaster. Se trata de un fluido tintado que difumina las irregularidades de la piel y deja un acabado mate en polvo.